A partir de este momento, inician las transmisiones de Mercurio Retrógrado. Análisis profundo de la información de Twitter, un recorrido a pulso de las historias de Instagram y el efecto contractual de la resistencia de Facebook. Su opaso, macroeconomía, horóscopo y política exterior con José Nas. Ahora comienza Mercurio Retrógrado.
Muy buenos días. Comenzando esta nueva semana de Mercurio Retrógrado, como siempre partimos los días martes porque en realidad llegamos tarde a todo.
Claro.
Y como buen antimatinal comenzamos los martes. Y como ustedes sabrán, tenemos nuestras entrevistas retro. Y esta semana tenemos una invitada muy especial, Sueli Arancibia, que vamos a conocerla porque estamos en un periplo buscando a esos futuros constituyentes, a esas personas que están dispuestas a escribir lo que va a ser la próxima parte. ¿Le llamaremos Chile? No se sabe.
Pero ¿quién es Sueli Arancibia?
¿Quién es Sueli Arancibia? ¿Cuáles son sus propuestas?
Aquí tenemos una biografía de Sueli Arancibia, de un estudiante de pedagogía en historia y geografía en el pedagógico. Es parte de la agrupación anticapitalista Vencer, de las diversidades sexuales, feminista socialista, primera línea, vegana y no sabe qué más, pero odia el sistema. Genial, Arancibia, con nosotros, aquí en Mercurio Retrógrado.
¿Cómo estás, Sueli?
Hola, hola, bien, ¿ustedes? Un gusto estar acá. Vale, muchas gracias por la invitación.
Oye, eres parte de una agrupación anticapitalista, directamente, así de simple.
Sí, así de simple.
Esta organización, ¿cuánta gente la conforma? ¿Cómo llegaste a esto? De darte cuenta de que el capitalismo nos tiene al tuétano.
Recordemos que además la Sueli es parte del barrio Matasur, es vecina nuestra.
Es vecina del barrio Matasur.
¿La agrupación?
Pues sí, voy a verte.
¿Es del barrio de la agrupación, Sueli?
No, una agrupación que está a nivel nacional, estamos en diferentes regiones de Santiago, en Antofagasta, Santiago, Valparaíso, Rancagua, Temuco.
¿Y a partir de cuándo se empezaron a organizar?
Vencer como tal existe del 2016, por ahí más o menos que existe. Igual es una agrupación que pertenece al Partido Trabajadores Revolucionarios, donde ahí somos, o sea, participan los jóvenes que son parte del Partido Trabajadores Revolucionarios, como yo que milito ahí, y también gente que es independiente, que no necesariamente milita en el PTR, pero que igual se organiza en Vencer.
¿Y cómo surgió para ti esta disposición de ser precandidata a la Convención Constitucional?
Bueno, o sea, en verdad, desde el 2011 ya, que desde las tomas de los liceos que me vengo como movilizando, organizando, después en la revuelta, ahí me di cuenta de que en verdad si es que no nos metemos nosotros, quienes hemos estado como en las calles dando la pelea, dando ahí la cara, poniéndole el cuerpo a las balas de los pacos, si no somos nosotros quienes no nos presentamos, van a ser los mismos políticos de siempre los que van a terminar decidiendo todo, y eso obviamente que no es la idea.
¿Y tú entonces fuiste parte de esta revolución pingüina del 2011?
Sí, tuvimos 7 meses en toma con mis compañeras del Liceo 4,
que está en el Liceo Madrugada.
Entonces. Sí, estaba en el Liceo en ese tiempo.
Mira, esta fue uno de los movimientos más poderosos de los últimos 10 años, diría yo. Un antecedente de lo que sería después ahora el estallido social.
Claro, de hecho ahí muchas de las cosas que, bueno, que se reclamaron ahora en el 2019 también eran cosas que surgieron en esos momentos, pues, en demandas que salieron. Por ejemplo, el tema de la Constitución también estaba muy presente ahí.
Claro. El tema del cambio constitucional es algo que se viene escuchando desde que se escribió esta Constitución, básicamente.
Claro. Y en verdad ahí en ese tiempo me di cuenta de que el problema no era solamente la educación, que no era gratuita, sino que en verdad es todo un sistema el que te oprime y el que te arroja la miseria.
Ahora, en ese movimiento estudiantil tan poderoso que yo diría que uno de los más poderosos de los últimos tiempos, que pedía una educación de calidad y gratuita. Después de ese movimiento tan poderoso en las calles, con la organización que dio mucho que hablar en ese momento, porque los estudiantes lograron coordinarse a nivel nacional en todo el territorio, para causar esta conmoción social, digamos, vino el gobierno de Bachelet, donde se había propuesto una educación gratuita, que en un inicio era una propuesta mucho más universal, y poco a poco fue como cada vez menos gente teniendo derecho en este proyecto a una educación gratuita.
Claro. Una beca,
de hecho, ella partió con la idea de cambio constitucional y educación gratuita. Creo que esa fue la forma en que ella ganó la segundo periodo.
Sí. Sí, esas eran las propuestas de su gobierno. Pero al final fue una reforma a la Constitución y fue una beca de gratuidad lo que terminó entregando.
Claro, una beca de gratuidad que alcanza a un montón de personas, sin embargo no da abasto para la cantidad de estudiantes que quisieran poder estudiar y que no tienen los recursos. Entonces, como que la intención de ella pudiese haber sido buena, pero quizás producto de las mismas cosas que ocurren en la política, su proyecto se fue desdibujando con el tiempo. O tal vez sea simplemente falta de interés de ella misma personal. Ahora yo creo que son ambas cosas, porque la política es como un territorio lleno de disputas de poder internas que uno desconoce a qué presiones ella fue sometida. Y ahora que tú, personalmente, tú, Sueli, te lanzas como precandidata, ¿qué te pasa a ti con esto de meterte en este mundo de la política? Que ya hemos, uno más o menos que está afuera, ¿cierto?, vislumbra que es un lugar de disputas, de poderes, de ego. ¿Cómo claro, te sientes tú de meterte en esto?
Es que yo creo que uno debe tener sus objetivos claros, ¿no? O sea, si uno va por una cosa, no, en el camino no te vaya a comprarte lo que te dicen los otros políticos o los partidos, y ahí la mano es seguir clara con tus ideas, con tus convicciones, con tu estrategia, a seguir adelante.
Sueli, ¿tú estás ahora de manera independiente o vas a ir en listas, en alguna lista de un partido?
No, sí, yo voy en la lista de trabajadoras y trabajadores revolucionarios, que es la lista del Partido Trabajador Revolucionario, que de hecho ahora en el 2020 conseguimos la legalidad como partido. Así que vamos como partido. De hecho, vamos a presentar candidatos en varios distritos, no solamente en el Distrito 10, con mis compañeros.
¿Tú vas por Distrito 10?
Sí, yo voy por el Distrito 10.
Y en el caso, yo soy súper ignorante en estos temas como administrativo. ¿Tú no necesitas juntar firmas?
No, es que ya las juntamos. O sea, nos legalizamos como partido precisamente para no tener que estar ahora juntando firmas por cada candidato, y eso también te da la posibilidad de presentar una lista con más gente y en diferentes distritos.
Y tú vas por el Distrito 10, que yo diría que es el distrito más popular a nivel de red social, ¿no? Porque somos como los que vivimos en Santiago Centro, Providencia, entonces está todo el mundo como más progre, más como popular. Entonces hay famosillo, hay mucho influencer en el Distrito 10.
Claro, voy
a ir. ¿Y cuántos van a ser elegidos al final?
Son 8 por el distrito.
¿Van a ser electos realmente? ¿Van 8?
Claro, del distrito 8, y en total 155 a nivel nacional. O sea, es una mierda comparado con toda la gente que salió a manifestarse en las calles y que quiere participar del proceso convencional, de la convención. Sí. No es nada.
Y con la cantidad, ayer escuchaba por ahí que habían como unos 1.500 precandidatos.
Sí.
Y también vi que Felice Forrado estaba llamando a que hayan multitudes de candidatos. Que hayan miles de nombres.
Claro, pero no solamente deberían ser candidatos, sino que también debería darse la posibilidad de que la gente fuera electa, que son parte de las mismas trampas que tiene este proceso al final, de querer que solamente unos pocos sean los que terminen decidiendo.
Ahora, tú siempre tuviste esta intención de participar de la política de manera más institucional, fuiste líder estudiantil, te postulaste alguna vez dentro del pedagógico que estudiaste historia.
En la política más institucional, no, en verdad, igual es algo nuevo para mí como de presentarme como un cargo más como a nivel nacional. En el colegio sí fui dirigente. Antes de estudiar pedagogía en historia, estudié antropología en el octavo, y ahí igual fui como dirigente de mi carrera, pero así como más a nivel nacional, presentarme un cargo, ¿no? Es algo nuevo igual. Pero necesario, creo que es necesario.
¿Y siempre lo has hecho desde tu postura de las disidencias, habías puesto? ¿Eres parte de lo que llamamos las disidencias?
Claro, la diversidad sexual.
¿Tú te consideras una persona cisgénero, no binaria? ¿Tienes alguna definición de tu identidad?
No, la verdad es que nosotros me considero de la diversidad sexual, lesbiana, pero no me considero como no binaria, en verdad.
Porque actualmente yo creo que hay una especie de como una carencia, digamos, porque hay mucha persona, como que la política ha sido muy cis y muy hetero. Encuentro yo.
Sí.
Muy heterosexual.
Es parte de la misma discriminación de este sistema, porque la gente que es de la disidencia sexual, de la diversidad sexual, me han discriminado toda la vida, ¿no? Yo me acuerdo que del colegio me echaron a mí del colegio, de hecho, por ser lesbiana.
¿En serio? ¿Pero cómo se vieron? No, ¿que te besaste con la profesora?
No. Ojalá.
La
no, o sea, porque igual se nota, o sea, el hostigamiento, porque no me gustaba ir con llantas, no sé si iba con buzo, usaba el pelo corto, y el hostigamiento encima del colegio de monja y de cura, entonces obviamente me echaron.
Oye, sale mucha lesbiana de colegio de monja.
Sí.
Yo igual fui a colegio de monja.
Ah, mira, bueno.
No sé si será por eso. Nunca me agarré a la monja.
Qué bueno.
Pero bueno, ¿y te quisieron echar? ¿Te echaron finalmente del colegio?
Sí, pues me echaron. Iba al segundo medio cuando me echaron. Del Blas Caña encima del colegio. En el que iba.
¿Te echaron por camioncilla?
De hecho, sí.
Oye, ¿y ahí te fuiste a otro que te respetó más tú y tu... ¿cómo le llaman la expresión de género?
O sea, igual había el otro colegio que me fui, no era un colegio católico, pero igual se vivía el hostigamiento, sí. O sea, igual me citaban el apoderado todas las semanas porque no quería usar llantes, porque iba con buzo. La inspectora general, me acuerdo, que todos los días me iba a buscar a la sala para molestar al gobierno por algo así. Pero
lo mejor, en el fondo, eso. Estaba enamorada de ti.
Yo creo.
Es que yo encuentro que el homofóbico en el fondo algo quiere. ¿Para qué te busca? ¿Para qué te busca tanto en el recreo?
¿O molestar, no?
Le molesta tu presencia y tu existencia porque algo le pasa. Algo que quiere reprimir, es mi teoría.
Sí, puede ser igual. Además, hay muchos casos de gente, sobre todo de hombres reprimidos que le tiran como estas tallas, como media machista.
Bueno, ¿para qué decir? Si los hombres, en realidad, parece que su masculinidad y su heterosexualidad es tan frágil que cuando ven a alguien que no sea hetero, les pasan cosas, no pueden evitar fijarse, comentar o incluso intervenir con el caso de las agresiones. ¿Cómo lo has vivido tú el caso de la discriminación? Porque hay personas que dicen, bueno, pero este tema es un tema privado tuyo, ¿cachai? Como que no es un tema político, con quien tú tienes sexualidad, si tú te enamoras o no de un hombre o de una mujer, eso, o de una persona trans, o de quien sea, no es un tema para discutir en lo público. Hay gente que tiene esa postura. Y por otro lado, las personas que hacemos política desde nuestras identidades, sabemos que por nuestras identidades nos matan, por nuestras identidades nos cuesta encontrar un trabajo, somos echados de los colegios, a veces nos echa nuestra propia familia de las casas, no tenemos los mismos derechos como ciudadanos, no tenemos derecho, por ejemplo, a poner a nuestra pareja en la ISAPRE o a heredar una herencia en caso de fallecimiento, no tenemos los mismos derechos filiativos, no tenemos derecho a matrimonio, no es que queramos casarnos todos, pero si alguien quisiera tampoco puede hacerlo, porque es como un ciudadano de otra categoría, porque no tiene los mismos derechos. Entonces,
claro, sí, ahí creo
que al mismo tiempo está ese discurso de pero esto es un mundo privado. Claro, tú que estás en un partido, estás en un partido que, como todo partido, debe ser mixto. ¿Cómo has vivido eso? ¿Discutieron? Es importante que digas que eres de la diversidad y mejor no lo digas.
Claro, o mejor decir diversidad y no lesbiana, por ejemplo.
Claro, porque decir diversidad igual no habla de, o sea, no nombra a la lesbiana, que ya ha sido súper no nombrada en la historia de la humanidad. Entonces,
no, sí, o sea, yo creo que en verdad no fue discusión, de hecho, del partido más de la mitad, yo diría que somos de la diversidad sexual, así que en verdad no es
mariquita.
No, bueno. Sí, yo creo que diría algo más,
o sea,
de la mitad.
Si eres del partido de los trabajadores, mariquita.
O sea, es que para nosotros no es un tema, y como decís tú, yo creo que, claro, no es un problema privado, sino que sí un tema como de la vida pública y un tema político. Y también, no sé, un tema de clase, por ejemplo, no sé, los compañeros que quieren transicionar, igual eso es todo un tema, porque el tema de, no sé, de la hormona, las prótesis, eso te sale súper caro, por eso la gente que no tiene plata no puede hacerlo, ¿no?
Es súper difícil, además, entrar en esa lógica, y yo no soy muy entendida, no quisiera embarrarla, pero igual ha sido toda una lucha. Poder, por ejemplo, hacer el cambio de nombre, pero después los registros, igual a veces he visto que te piden el certificado de nacimiento y no el carnet, porque tú, y ahí empieza a haber toda una disputa como de una especie de normalización de lo que es la identidad. Nos queda mucho por trabajar en ese aspecto. Ahora, tú me dices que en tu partido hay mucho fleto.
Sí.
¿Y eso se vio reflejado en las candidaturas, por ejemplo? ¿Sientes que fue equitativo que haya harto personas que son candidatos, tanto hetero como no hetero?
Sí, o sea, por ejemplo, nosotros en el distrito de Biel, la lista que vamos, no sé, mi compañero de 7 que vamos, no sé, 3 somos de la diversidad sexual, así es la lista. O 4, creo, o 3. No, 3. Y en general, no sabes,
casi mayoría.
Porque como te digo, como que en verdad no, para nosotros, o sea, sabemos que es un problema público, político, pero para nosotros, como a la interna, igual no es un tema, no es como que lo hayamos discutido conscientemente, así como ya van a ir tantos candidatos que sean de la diversidad.
¿Y tú crees que sea un tema el ser LGBTIQ+? ¿Es un tema para la nueva constitución?
O sea, yo creo que sí es un tema. Hay muchas, como tú misma decías, pues hay caleta de cosas que no se han, que siguen ahí, que no se han tocado, no sé, la adopción homoparental, el matrimonio sexual, aunque yo nunca me casaría, pero igual hay gente que sí le importa el tema de los trans, no sé, los límites que existen, ¿no? La misma ley de identidad de género que salió, que no contempla a los menores de edad. Es todo un tema que hay que tocar igual.
Yo tengo la idea de que, como yo vengo de una tradición feminista, ¿cierto?, de que tengo esa idea de que lo privado es político. Si a uno le gustan los hombres o las mujeres, o le gustan los femicidas, o le gustan las personas no binarias, o le gusta, siente amor por una mujer, o solo puede amar a una persona que sea un macho hegemónico, cisgénero, eso es político, ¿cierto? Claro. Porque imagínate ser la mujer de un hombre, ser una mujer que solo puede enamorarse de un hombre, o que solo puede sentir admiración, amor, deseo por un hombre, por ejemplo, eso es algo súper político, como que no sientes esas cosas por una mujer, eso es decisivo. Yo creo, a la hora de luego reafirmar ciertas cosas que están puestas en lo social, como por ejemplo que los femicidas en general son hombres, o sea, son hombres los que matan a las mujeres, son hombres los que violan, tanto a las mujeres como a las personas trans, a las personas no binarias, generalmente son hombres los que hacen esos actos de asesinato. Son muy raros los casos, hay por supuesto, pero son pocos los casos, son casi como cosas raras que aparezca una mujer violadora. Puede pasar, pero y pasa, sí, pero son pocos. Entonces, hay algo que es social, ¿no? Que nos matan, que nos discriminan y que como ciudadanos no tenemos los mismos derechos. ¿Tú crees que la Constitución es un lugar para defender los derechos del mundo LGBT? ¿Va en la Constitución ese tema de, o sea, no sé, de la no discriminación?
Yo creo que en la Constitución, no sé, se pueden avanzar como a ciertos derechos, pero en verdad es un problema más como de la, no sé, de este sistema como capitalista y patriarcal, en verdad, del machismo que te inculcan desde que uno nace, en verdad, que te inculcan ese machismo, y tiene que ser un cambio más radical, yo creo, como de la sociedad de conjunto. No creo que sea algo que solo vaya como en la Constitución. Como te decía, ahí podía obtener se pueden lograr algunos derechos, pero no se va a cambiar. Ahí la cultura machista y patriarcal que existe actualmente en la sociedad. Bueno, esa es mi visión.
Oye, y en lo personal, tú viviste la discriminación en esa etapa escolar, que igual tú eres una persona joven. ¿Qué edad tienes tú?
26, tampoco tan joven.
No, mira,
eres una niña. O sea que fuiste al colegio hace 8 años atrás, y hace 8 años atrás te estaban discriminando por lesbiana.
Sí.
Que uno a veces piensa que esas cosas eran antiguas y que ya no pasan.
No, de hecho todavía pasa.
¿Tú lo has vivido en otro aspecto de tu vida actualmente? ¿En algo has sentido esa discriminación?
Actualmente no, en la calle nomás, con las típicas miradas cuando ves con mi compañera, no sé, de la mano.
Sueli, tú tienes una compañera, eres, espérame, déjame preguntarte cosas un poco que no deberíamos hablar, pero ya que estamos en un matinal de lesbianas, conversemos estas cosas. ¿Poliamorosa o monógama?
No, monógama no, o sea, creo en el amor libre.
¿Crees en el amor libre, pero estás monógama?
No, o sea, tengo una relación abierta, pero sí, ahora estoy en una relación. Es una relación abierta, pero monógama, ¿verdad? Estoy con una persona hasta el momento.
Es abierta a que la otra se vaya. Pero no venga con cosas de... ¿Viste Diel por la segunda temporada? O sea, la nueva sesión.
¿Qué cosa? No te entendí.
¿Viste la serie Diel?
No la vi.
¡Qué mala lesbiana soy!
Mucha.
Igual soy pésima.
Me veo mucha tele.
Yo traté de ponerme al día. Yo también soy una pésima lesbiana, intenté ponerme al día con la cuestión de Dielwar para poder entrar al planeta Lesbos, y hay una relación de a tres, donde las tres son polola, comparten tarea, parece que se van llevando bastante bien. Tú cuando dices, soy monógama, pero estoy en una relación abierta.
O sea, no soy monógama, ¿verdad? Creo en el amor libre, en que las relaciones tienen que ser abiertas. Pero, o sea, ahora me refiero a que estoy con una persona nueva.
Oye, pero que encontrar a alguien que te quiera no es tan fácil.
No, pues difícil.
Entonces después encontrar dos, tres, cuatro. No cualquiera tiene esa fortuna.
No.
Oye, Sueli, bueno, primero que nada, invitar a la gente a enviar audios, a preguntarle cosas a Sueli. Al más 569-75-111-852. Y además ya tenemos una pregunta de YouTube. Igual algo más vamos, pero alguien pregunta, Dani Katy, dice, ¿y qué pasa si hay una candidata lesbiana feminista pero TERF? O sea, ¿de qué pasa? No sé qué se refiere con qué pasa.
¿Qué va a pasar?
¿Qué le pasa a ella? ¿Qué nos pasa a nosotros?
¿Qué te pasa a ti? ¿Tú cómo te ves? ¿Sabes lo que es TERF?
Sí.
Primero, ¿qué opinión tienes de esa categoría?
A ver,
¿cómo te vinculas con el mundo de trans?
O sea, yo en verdad no estoy muy de acuerdo con las TERF, en verdad, porque no creo que haya que excluir a la gente trans, igual porque están, o sea, por lo que entiendo, están en contra, en verdad, como de los trans, ¿no?
Bueno, como que yo entiendo, lo que yo entiendo, hay feministas que se definen como TER, ellas mismas. Ajá. Hay también personas que son catalogadas de TER, que significa como odio a los trans.
Transodiantes,
personas que no consideran la existencia de no trans, o ponen en duda, por ejemplo, cuando una mujer se identifica como
que no
como
son
mujer, si no tiene a lo mejor un cuerpo de mujer, o sea, un cuerpo con ovarios,
una vagina,
a eso me refiero, sí, como una biomujer. Entonces ella dice, aunque se quiere identificar como hombre, en verdad es mujer porque tiene vagina. Estas personas que tienen estos discursos de creer que la mujer es bien mujer, el hombre es bien hombre, y hay hombre y mujer, y no me venga con una cosa rara. Y luego eso se traspasa a las disputas políticas, obviamente. Imagínate, en el movimiento feminista tenemos candidatas que son personas trans, por ejemplo, la Emilia Schneider, tenemos a la Connie Valdés, ¿cierto? Por el distrito 8, que hay que averiguar muy bien dónde están esas candidatas, porque si te toca en tu distrito, ojalá que puedas patrocinarlas, porque quedan pocos días. De hecho, creo que hasta el domingo. O sea, tienes que ponerte. Es súper fuerte porque dentro del mundo feminista hay personas que no son, que son TERF. Hay personas que son TERF, y hay alguien que dice aquí de los auditores, ¿qué pasa si una candidata es lesbiana pero TERF? Bueno, pasará lo que pienses tú, Dani, que la Dani nos está hablando, si tú quieres, concuerdas con esa idea, porque puede haber una persona que sea lesbiana, pero que sea de derecha.
Nosotros no la vamos a apoyar, por lo menos.
Nosotros no la vamos a apoyar. Y nosotros no queremos votar por esa persona. Pero que puede existir, seguro que existe y que está ahí.
Y por el momento es legal que exista.
Y por eso es tan importante para nosotras conversar con los candidatos para poder apoyarles y conocerlos. Entonces nosotros necesitamos entender un poco cuáles son sus propuestas, cuáles son sus ideas, porque ellos nos van a representar o no en esa convención, donde van a haber mucha gente diciendo un montón de decidiendo en el fondo cuáles van a ser los marcos legales en los que se va a construir nuestra nueva sociedad. Entonces, por supuesto que necesitamos, ojalá, tener representantes justo de este otro lado, que somos los que no hemos sido representados habitualmente, porque personas que dicen que los hombres son bien hombres y las mujeres son bien mujeres.
Me encanta esa voz, como de, es como la voz que ponemos cada vez que alguien dice algo retrógrado, como, ah, sí, pues sí, los hombres son mujeres.
Y luego, ¿cómo le gustó? ¿No? O sea, ¿tiene vagina o no tiene vagina? ¿Y cuál es el hombre?
¿Y quién es el hombre?
¿Y en tu relación, Felipe, quién es el hombre?
Oye, ese típico comentario.
Esos típicos comentarios.
Hoy, hoy día, hoy día me hicieron un comentario así, no sé si te diste cuenta, pero estábamos viendo como materiales de construcción, y nos dice como, ese que típico que la señora pregunta no sé qué cosa, y como la señora, como nuestra señora, porque nosotras solo podemos ser hombres. Hombres que van a coger
si cosas tú quieres de construir, tú eres hombre.
Entonces nosotras tenemos señoras en la casa que están preparando una comida y que tienen dudas tontas, eso es lo que nos quiso decir.
Dudas que son de señoras, pero nosotras, obviamente. Y cuando lo contestó el gaño, lo llamó por teléfono a alguien y le dice, estoy con un cliente. Porque obviamente nunca viene una clienta, sino que viene un cliente que sabe clavar cosas.
Que sabe usar esas herramientas que...
Sí, por supuesto.
Oye, Dani Katy nos pregunta también que Dios dice que tampoco está de acuerdo con las TERF, está muy de acuerdo que no estemos de acuerdo, y dice que quiere saber si en el Distrito 9 hay mujeres, porque ha buscado solo, ha encontrado hombres gays y quiere mujeres, me imagino que trans o sí, pero lesbianas o de disidencia, ¿cierto?
Tú sabes de tu partido, por ejemplo, puso a gente en el Distrito 9. Primero, ¿cuál es el Distrito 9? Si nadie entiende de distrito.
Cuando yo me imagino.
Me distrito, yo me imagino a Catherine Hepburn. ¿Cómo es? Yo me imagino los Juegos del Hambre. ¿Cuál es el Distrito 9?
El 9, creo que ahí está... Renca, Recoleta.
Ya, el sector norte.
Churado, como una.
¿Y ustedes, allá, como partido de trabajadores, tienen
alguna candidatura?
¿Gente allá? ¿Sabes de algo de eso?
Sí, vamos a presentar candidato en el Distrito 9. Hasta el momento va un compañero mío que es profesor de historia, el Gaba. Y ahí estamos viendo en verdad quién más.
Pero oye, vamos a ver si encontramos la información.
Vamos a buscar Vamos a buscar esa cantidad todavía del Instituto 9.
Esa cantidad
de tu patrocinio.
Porque en el fondo cada uno de nuestros auditores tiene que enterarse primero, si esto no es fácil, ¿cuál es tu distrito?
De hecho,
yo no sabía que yo era el 10. Después me enteré que era el 10. Después me tuve que meter a la página del CERVEL a patrocinar y tienes que tener tu clave única. Y lo hace desde la comodidad de tu casa. Puedes patrocinar a una sola persona.
A uno, vos.
Entonces, piensa, conoce a tus candidatos para que elijas a quién va a patrocinar. Yo igual diría que los de partido están medios asegurados. Entonces, también es cueca elegir a los candidatos que sean independientes si es que quieres apoyar a alguno. Y por supuesto que, otra cosa que te diría, preocúpate que esa persona no sea TERF. Porque igual, imagínate, esperar... Estamos esperando, tú que eres profe de historia, 200 años para escribir una constitución y vamos a elegir una persona TERF, es que de verdad, es que estamos perdidos. O sea, nunca hemos escrito una constitución de manera tan, digamos, con participación de la sociedad civil. Yo no voy a decir que esto sea como una asamblea constituyente, porque no lo es.
No,
son pocos elegidos, no lo es, pero por lo menos existe la posibilidad de que participen los independientes, que son personas de pie, un hijo de vecino que siente puede ser...
Igual está difícil, yo creo, sí, de todos los independientes que están juntando la firma, los patrocinios. Yo creo que ni la mitad va a poder quedar como de estar después la papeleta en abril, porque es parte de las mismas trabas que de este proceso. De hecho, yo ahí tampoco, yo tengo dudas si realmente, no, en verdad no es que tenga dudas, yo creo que no vamos a conquistar todas nuestras demandas por las que salimos a pelear en la calle en la convención constitucional.
Sí, está súper difícil, pero igual considero que hay que hacer la pega de estar ahí.
Sí,
y no hay que dar por perdido en el fondo, porque también tenemos algo que es como una desesperanza aprendida. Tenemos una desesperanza intrínseca los movimientos más hacia la izquierda. Digo yo porque ya a lo mejor las lógicas de izquierda y derecha ya son discursos antiguos, pero las personas del mundo más progre, por llamarlo de alguna forma, estamos acostumbrados a perder. Y si lo pensamos bien, también la derecha ha perdido. O sea, la derecha tuvo que firmar para perder la constitución de Pinochet. La derecha tuvo que firmar y entregar la constitución de Pinochet porque tenía el pueblo alzado en las calles durante meses. Tampoco es un triunfo para ellos. ¿Cachai? No es fácil para las derechas, pero como nosotros estamos desde este otro lado, solemos perder y desconfiamos de todos estos procesos, y tenemos razones de sobra para desconfiar. Yo creo que aunque tenemos esa desconfianza, igual hay que dar la pelea, porque en cierto momento, yo creo que hasta noviembre, diciembre del año pasado, nosotros teníamos la sartén por el mango. Y cuando digo nosotros, me refiero al pueblo que no participa en política, al que estaba en las calles, a la gente que gana 300.000 pesos, la gente que no está en los partidos muchas veces, pero que sí padece el sistema público de salud.
Claro, sí, o sea, igual comparto contigo que la derecha ha perdido harto, pero ahí el problema es que igual el acuerdo que se firmó el 15 de noviembre para redactar la constitución, igual fue un acuerdo que para salvar al gobierno. O sea, no sé, la gente en las calles pedía que cayera Piñera, y al final Piñera se fue a encerrar con todos los partidos que han gobernado estos últimos 30 años, se fue a sentar a la Moneda, firmar un acuerdo que fue justamente para poder salvar al gobierno. Yo creo que es igual, no era como ellos querían, pero igual tampoco es que le haya afectado tanto. Y ahora en la Constitución hay muchas cosas que no se van a poder discutir. Por ejemplo, está lo de respetar los tratados internacionales, lo de los quórum, el quórum del 2/3, que al final igual puede que la derecha puedan, si es que salen candidatos de ellos, puedan vetar todo lo que se disputa en la Constitución.
¿Qué sabes de esto? ¿Un tratado internacional pesa más que la Constitución o depende del tratado?
Es que por ejemplo, es un límite en verdad para la Constitución, pues. O sea, yo creo que pesa más el tratado internacional porque no se van a poder tocar, pues se van a tener que respetar. Aunque se redacte la Constitución, todos esos tratados se tienen que respetar, pues. Entonces ahí no vaya a poder, por ejemplo, discutir sobre el agua, que es una demanda que la gente que ha estado súper presente por lo de los recursos naturales. no sé quiénes son los dueños, quiénes, los que se llevan todos los recursos para afuera, eso están en tratados internacionales con los otros países.
Pero lo que tengo entendido es que hay tipos de tratados internacionales y que algunos tratados te obligan, obligan al, al Estado a ponerlo en su, o sea, a, perdón, obligan a la Constitución a seguirlo y otros tratados no te obligan. Entonces me parece que los del agua no lo obligan al Estado a seguir efectivamente las reglas. Como que firman tratados, pero muchos tratados en general no los obligan a seguir. O sea, mira, son compromisos, digamos, pero no de palabra, digamos. No haber sanción frente a tribunales internacionales.
Los tratados que apoyan los derechos humanos no los respeta a nadie.
No.
Oye, entonces tú, para conocer tu visión, Sueli, una persona que estudió historia, hablemos de educación. ¿La educación debe ser gratuita?
Sí, completamente, 100%. Y pública, financiada por el Estado.
Financiada por el Estado. ¿Y cómo lo hacemos para que sea de calidad?
Es igual, es un tema. Yo creo que en verdad las decisiones, por ejemplo, educativas, no solamente tienen que pasar por el Ministerio de Educación, sino que tienen que pasar como por la comunidad educativa, por ejemplo, en la universidad, las decisiones que las tienen que tomar los estudiantes, los trabajadores, los profesores. Yo creo que ahí eso te da otra visión igual para que sea diferente la educación.
¿Qué pasaría si estamos con una educación estatal, una educación financiada por el Estado, y nosotros tenemos dentro del Estado a gobernantes que sean, supongamos, de derecha, como el caso que vivimos ahora? Porque si bien a veces yo pienso que es poco probable que gane la derecha en las próximas elecciones, en estas próximas elecciones, pero ponte tú que en 5 años más, en 10, en 20, tenemos unos 2 o 3 gobiernos de un tal cast, una cosa así. Esa persona que maneja, no digo el Estado, pero que gobierna de momento, ¿cierto?, puede tomar decisiones sobre los planes de estudio, modificar los contenidos, las formas como se hace la educación. Y como la educación es del Estado y ellos son los que administran, y también cuando la educación es del Estado, quiero decir, es administrada, es impartida por personas que a lo mejor piensan diferente a uno.
Claro.
Entonces ellos pueden intervenir, por ejemplo, en los planes de estudio, en los contenidos. Entonces igual que la educación sea estatal, yo estoy de acuerdo, pero igual ahí se anula un poco el tema de la libertad de cátedra.
Yo creo que el Estado se tiene que hacer cargo de que la educación sea gratuita, de garantizar como el derecho a la educación para todas y todos, pero ahí después, no sé, las decisiones en cada establecimiento se tienen que tomar de manera triestamental entre la comunidad. Por ejemplo, no sé, los objetivos, todo.
Imagínate que a ti te sacan de un colegio por camioncita chica. Imagínate que a las personas, porque van a un colegio, le obligan a usar un uniforme.
Sí,
me cabe en la cabeza que a una niña le pongan jumper.
Claro.
Y que a la falda. Y que al niño le pongan pantalones. O sea, ¿en qué clase de mini oficinista nos quieren transformar? El cabro chico tiene 8 años y va de maletín y pantalón gris, como si fuera un contador auditorio.
Claro, es que es el rol que tiene la educación actualmente en esta sociedad, pues de seguir reproduciendo esta sociedad, este sistema, de formarte para que después salgáis a producir.
Entonces, a lo mejor uno pudiera buscar una constitución que no permite ese nivel de discriminación, porque la discriminación está en el mismo hecho que te digan: las personas que vienen a este colegio tienen que usar esta ropa. Las personas que vienen a este colegio tienen que tener mamá y papá casados, por ejemplo. Son cosas que ocurren en los colegios actualmente. Las personas que van a este colegio tienen que usar, los hombres pelo corto, las mujeres pelo largo, te vistes de una sola forma, te vamos a enseñar en religión, pero no te... Imagínate que en un colegio en religión te enseñaran todas las religiones de forma histórica. ¿Qué fue el judaísmo? ¿Qué significa ser un musulmán? ¿Dónde nace el cristianismo? Imagínate que en religión le enseñaran el papel de las religiones en la historia. A lo mejor sería fascinante. Sería entretenido. Sí. Pero te enseñan la religión que profesa el colegio. ¿Cómo puede ser que un colegio católico enseñe cosas. Si ellos creen que Dios creó el mundo en 5 días, o en 7, no me acuerdo cuántos días fueron.
No puedo acuerdo.
¿Cómo puede ser que una iglesia enseñe ciencias? Si la iglesia cree que Dios creó las cosas.
No puede ser, no puede ser.
La iglesia no está separada de la educación. Es que...
No, y de nada.
Tenéis mucha pega.
Sí, no solo yo, todos tenemos mucha pega. Pues si en verdad esto lo hacemos todos los cambios, en verdad, pues con organización.
Igual hay algo que uno siente que es como que ya, yo voté por la Sueli, chao, ya. Ella ahora las cosas. Entonces así después no, se transforman en el PPD, ¿no? No te vayas a transformar tú en un PPD.
Todas las lesbianas después de ahora.
Todas las lesbianas después todas PPD, no. Esta es una alianza que se está haciendo. Es que igual en su momento esas alianzas se hicieron para derrocar a Pinochet.
Sí,
pero después te va apernando. Tuviste House of Cards, yo todos les hago esa misma pregunta.
Sí. O sea, no entera, pero sí vi al menos la primera temporada.
¿Viste la primera? ¿Viste la muerte de la periodista? ¡Oh!
No. Spoiler. No, sí la vi.
Entonces, el peligro está en que empiece. Oye, Sueli, ¿qué vaya a hacer con ese sueldo? Perdona que te pregunte estas cosas de plata, que rotería más grande.
Nosotros siempre hablamos de plata.
La rotería de hablar de plata es que son 2 millones y tanto. Vaya a tener. Sí. ¿Qué vaya a hacer con tanta plata?
No, al menos lo que nosotros creemos desde el PTR es que todos estos sueldos de los políticos, que deberían ganar lo mismo que gana un profesor, una profesora. Y no sé, lo que yo haría con esa plata es como donarla, en verdad, o sea, sacarme un sueldo de profesor y lo demás donarlo, no sé, a fondos de huelga, a sindicatos, para la lucha de los trabajadores. Que por ejemplo, nosotros igual somos una corriente que está a nivel internacional, y en Argentina tenemos compañeras, compañeros que son diputados allá, y eso es lo que hacen mis compañeros, pues, o sea, cobran el sueldo de un profe y lo demás es plata que la donan.
Ahora, déjame hacerte esta pregunta. ¿Es que un profe, o sea, un político debería ganar lo que gana un profe? Es decir, aproximadamente 700 lucas al mes, digamos un profe que recién empezó a trabajar. ¿O significa que un profe debería ganar los 2,5 palitos que ganaría un constituyente? Bueno, porque aquí en este país los profes ganan menos que cualquier otro profesional.
Sí, una mierda, y hay escaleta de pega de los profes, pues de hecho muchas de la pega de los profes que se llevan para la casa, que no está contemplada en su horario laboral, pues, por ejemplo, planificar clases, revisar pruebas, todo eso no se cuenta como en su jornada laboral dentro del colegio. Y por la pregunta, yo creo que en verdad los sueldos deberían ser acorde a la canasta básica familiar.
Pero tal vez la canasta básica familiar no es suficiente para tener un estándar de vida. Por ejemplo, si un arriendo en el distrito 10 te cuesta 700,000 pesos de una casa o un departamento, porque eso cuesta vivir en Santiago, Providencia, las comunas del distrito 10, eso vale, es fuerte, porque imagínate, una persona con un sueldo no alcanza a pagar el arriendo y además los costos de la vida, de 500 lucas para arriba, yo creo que aproximadamente. Sí. Que dos personas, dos dormitorios, es carísimo arrendar en este país. Está casi a nivel europeo. Entonces, la canasta familiar incluye vacaciones, porque yo creo que debería incluir vacaciones.
Sí, vos.
La canasta familiar, o sea, no puede ser que uno viva solo con comida. O sea, como cuando te dicen, claro. Lo gastó en comida. Si lo gastaste en algo que no sea comida, es porque eres como consumista. Y es como, ¿por qué yo voy a querer no tener un vehículo para llevar a mi hijo a una urgencia? No sé, claro, en determinado momento, no, es que si tú eres del pueblo tienes que andar en micro. Es que a lo mejor la micro es un sistema muy malo de locomoción, que me gustaría que fuera bueno, pero no lo es, sabemos que no lo es.
No lo es.
Entonces la canasta familiar no incluye, no sé, por internet.
O sea, si igual lo incluye, yo encuentro. O sea, pero igual eso es como lo mínimo, en verdad. Pero como decís tú, claro, pues todo el mundo debería tener como acceso a estas cosas que solo unos pocos pueden acceder. O la misma cultura, no sé, al teatro. La gente de las poblaciones ni conoce lo que es el teatro.
Nunca hay. ¿Cuántos teatros también hay en las poblaciones? Porque no es común que las compañías, las grandes compañías, las compañías de artistas profesionales que se ganan los fondos. Tampoco es muy frecuente que les interese irse a un teatro que queda en Temuco para un pueblo que no tiene acceso también. Es mutuo, ¿no? Como que no se lleva el arte a las personas y las personas pocas posibilidades tienen de conocer y siquiera de saber si acaso les va a gustar o no el teatro, porque si nunca he visto teatro es muy poco probable que estén dentro de tus preguntas. Me gustaría ir a ver una obra si en verdad no...
Y para más encima hay teatros botados por ahí. Por ejemplo, en el barrio Mata hay un teatro botado al frente de la plaza Bogotá.
Está la Bogotá. Oye, ese teatro, Soli, ese teatro que está frente a la plaza, es sí, bodega. ¿Sabía que es una bodega?
Sí, de hecho se está desarmando, la otra vez se cayó una parte como del
techo. Se cayó una parte sobre unas personas que vivían ahí, fallecieron.
Sí.
Sí, es horrible porque es un teatro antiguo, entonces es enorme, tiene pisos.
O todas las casas, igual no solo los teatros, sino que ahí está lleno de casas abandonadas y está lleno de gente viviendo en la calle. Todo eso igual es un problema.
Oye, Sueli, ¿y tú vives en comunidad? ¿Vives en una casa con tu compañera? ¿Vives con más amigas?
Sí, vivo en una casa con... Vivo con mi compañera y con dos, o sea, con tres compañeras en verdad de la organización. Arrendamos aquí juntas en Santiago Centro.
¿Y que acaso no te alcanza la plata para arrendar tú sola?
No, de hecho estoy sin pega, si no he encontrado pega por la pandemia.
¿Pero cómo? Si los profesores nunca quedan sin pega en verano.
Pero yo estoy estudiando todavía, porque todavía no
salí. Todavía no salí, no, si todos quedan sin pega en diciembre, niña. Es terrible, no todos, pero muchos han sido despedidos ahora el 31 de diciembre para la casa y luego empiezan a buscar trabajo.
Eso es porque te contratan solamente por el año y después chao. No.
Eso no puede seguir pasando, creo yo.
No, pues tienen que ser...
¿Cómo tienen derecho a hacer eso?
Sí.
Y Sueli, cuéntame, respecto al agua, habría que recuperar el agua, ¿no?
Sí. Sí,
cuanto a la educación gratuita y de calidad.
Ajá.
En cuanto al mundo LGBT, ¿cómo hacemos para evitar las discriminaciones?
Es que yo creo que eso es que lo que te decía antes, pues yo creo que se pueden conquistar ciertos derechos, pero no se va a acabar hasta transformar esta sociedad completa, en verdad, acabar con el
bien sociales, no solo leyes.
Claro. Claro,
porque en cuanto al cobre, ¿cómo hacemos para que las empresas paguen su impuesto? Porque aquí llegan y extraen y no pagan nada.
Sí, es que yo creo que no solo tienen que pagar impuestos en verdad las empresas, pero, o sea, yo creo que hay que sacar a todas esas empresas y que el cobre tiene que ser de nacionalizado, tiene que ser y controlado por sus propios trabajadores también esa empresa.
Es que el cobre está nacionalizado, pero está concesionado. Entonces las empresas internacionales pueden instalarse acá, tienen una concesión y extraen, y explotan y las ganancias son para ellos.
Claro, por eso
y dejan un poco acá, pero
yo creo que hay que echar a todas esas empresas y toda esa plata se tiene que quedar acá. Y por ejemplo, como te decía, porque sea controlado por sus propios trabajadores las empresas, toda la extracción, todo el funcionamiento. No que haya un empresario ahí...
¿Tú piensas que el modelo político tiene que ser presidencialista como el que tenemos ahora, o parlamentario, o de otra forma?
¿Cómo explicarlo?
Con tus palabras.
O sea, es que yo creo que tenemos que avanzar una sociedad donde no existan clases sociales, donde, por ejemplo, quienes gobiernen sean la y los trabajadores y no un presidente ni parlamentario.
Tú estás hablando de anarquía, Sueli. ¿Tú quieres la anarquía?
El comunismo más que la anarquía.
El comunismo, ya, pero en el comunismo igual había estado.
En el socialismo había estado. O sea, es que nunca se ha logrado, en verdad, la sociedad comunista actualmente, nunca.
Pero yo creo que Marx, en el fondo, igual pedía como la dictadura del proletariado, que igual es una forma de Estado.
Claro, pero eso es como lo previo para llegar al comunismo. Ahí sería un estado socialista.
No saliste como un hacha, no saliste como un hacha, no saliste como el guagua, de Rogelia.
Sí.
Sí. Oye, ¿y la CUT existe?
No, la CUT está durmiendo. No han hecho
nada. ¿Cómo es posible? ¿Y ahí cómo se han violado los derechos de los trabajadores este año? Especialmente este año que se despidió sin siquiera pagar finiquito, la gente tuvo que financiar la crisis con su propia...
Con su propio seguro de cesantía.
Qué horror. Y ahora con el 10% vamos a rajuñar hasta marzo. Que es nuestra propia plata.
Y eso es culpa de la dirigencia igual de la CUT, porque le dirigen la central unitaria de trabajadores. Son los que no han llamado a movilizar, que no han hecho asamblea, no han organizado.
¿Para quién trabajan ellos?
Yo creo que trabajan para este sistema, en verdad. Pues yo
para lo patronal, como llaman. Para lo patronal, como dicen los trotskistas.
De hecho.
Trabajan para la patronal, porque ¿cómo no se ponen nada?
No,
es que es impresionante cómo se han violado los derechos de los trabajadores, o se han vulnerado las vidas, se han expuesto a una crisis, a una enfermedad, a la pandemia, a la cuarentena, y no hay reacción, ¿eh?, de las organizaciones que en teoría estarían. Y también hay gente del mundo comunista. ¿Tú por qué no estás en el Partido Comunista, San Rogelia?
No, porque en verdad no, el Partido Comunista ya ha demostrado pa dónde tira, igual es su estrategia, po. Han sido parte, no sé, estuvieron con el gobierno de Bachelet y ¿qué hicieron? Nada, pues dirigen, son los que dirigen la CUT y ya vemos lo que han hecho, que tampoco es nada. Y por ejemplo, no sé, pues plantean que quieren más derechos sociales, pero al final igual no hacen nada.
Alta decepción.
O sea, de comunistas solo tienen el nombre, en verdad.
De comunista solo tienen el nombre. Y hablando de que de comunista solo tienen el nombre, ¿vas a votar por Jadwe?
No
votas por nadie, ¿o votas por alguien?
No, o sea, de los candidatos, de los nombres que han salido, no, ninguno, en verdad. O sea, porque ya Jadwe, o sea, ya muy bien todo lo que ha hecho en Recoleta, pero al final igual es parte de ese mismo partido, del Partido Comunista, que ha traicionado a la gente todo este tiempo, en estos últimos 30 años.
Sí, igual ha administrado bastante bien la comuna.
Claro.
Dentro de comparando, digamos, con los otros alcaldes que se dedican a regalar los osos de peluche.
Pero es parte de esa misma estrategia, es el problema, que su estrategia no es la de cambiar este sistema, sino que...
Si tuvieran que hacer alianzas políticas con otros partidos, ¿con quién harían?
Con ninguno. Es que yo creo que la independencia política, la independencia de clase es súper importante, ¿no? Mandar haciendo alianzas con partidos que le han votado leyes a los empresarios que nos han saqueado los recursos, que nos han saqueado la salud, la educación, todo.
¿Qué hacen pactos de paz?
Que hacen acuerdos por la paz.
¿Tú fuiste primera línea?
Sí, todavía.
¿Primera línea?
¿Cuál era tu rol?
¿Pero
cuál
primera,
es tu rol? ¿Cuál
no,
es?
Primera línea. O sea, hay Vicuña Maquena, estamos hablando de Vicuña Maquena, en este
caso. Corbalán, ¿no? ¿Ramón Corbalán? Ahí.
¿En Ramón Corbalán estuviste? Hasta sí, apellido de torturador tenía.
Sí.
Ahí estaba. Oye, y cuando comienza el estallido, ¿cuál fue tu primera reacción?
No sé, felicidad. Fue como que en verdad no lo creía, así que fue como, wow, brígido lo que está pasando, así como toda la gente, como que uno salía y veía a toda la gente en las calles, no sé, a viejitas casi roleando al lado de las barricadas, como emoción igual.
¿Y qué te llevó a ir a la primera línea? Porque mira, yo llegaba a la cuarta línea, pero la primera...
Ay, no. Esta primera línea, pues donde los que ahogan los bomberos, no podéis decir estas cosas, pues no se pueden decir.
A los bomberos, pero nosotros somos esa persona que te tira el...
Porque si tira la piedra, no vayas a decir, no, si yo soy la que tira las piedras, yo soy la que tira las piedras, no podéis decir eso.
No, pero yo creo que lo que más hemos hecho es tirarle... a la persona al rociador para aliviarle un poco los ojitos.
Eso.
Sí,
hasta ahí hemos llegado. Mira, hemos pasado por la primera línea, pero que te digo que a la primera disparo, nosotras apretamos muy fácil.
Somos muy cobardes.
Muy cobardes, muy cobardes.
Sí, o sea, lo que me hacía estar ahí en verdad es la rabia, como la rabia de que mientras toda la gente está ahí como manifestándose, luchando por sus derechos, que estén los pagos ahí disparándole a la gente. Y es para que la gente se pueda estar movilizando, y en verdad, no sé, pero estar ahí por toda esa gente que no sé, que tiene pensiones miserables, por todos esos, no sé, los trabajadores que están más de 8 horas incluso en sus trabajos, como que esa rabia...
Mucho más, porque no te cuentan... Imagínate que no te cuentan la hora de colación como hora de trabajo, entonces está ahí 9, 10 horas ahí.
Sí.
Oye, ¿y nunca te pasó nada?
O sea, sus perdigones, ¿no? Pero nada más grave. No. Como otros compañeros, porque recibieron, no sé, perdigones en los ojos, lacrimógenos, en la cabeza.
Tuviste suerte.
Sí, de hecho sí, tuve suerte.
Qué tremendo. Ahora, bueno, cada vez que pasamos por allá, por Plaza de la Dignidad, estos tanques nuevos que trajeron, es tremenda la violencia. A Carabineros hay que desecharlo, ¿no?
Sí, disolución de la policía no debería existir. El único rol que cumple en la sociedad es de reprimir, de cuidar la propiedad privada. Y por ejemplo, no sé, en ese último guanaco que trajeron, se gastaron 1.000 millones de pesos y toda esa plata se podría usar para otras cosas, pues por ejemplo, no sé, hay
hospitales
que ni siquiera tienen cama, para educación, para vivienda.
Para los bonos de COVID, que si quieren que hagamos cuarentena, ¿cómo no nos van a dar algo?
Está bien.
Oye, antes de terminar este programa, agradecer mucho a la Sueli por su entrevista, agradecer a nuestros auditores, por supuesto, que están ahí siempre en la primera línea de la radio. Y
mira, nosotros sentimos que esta es nuestra primera línea, resguardada, con un juguito, súper cómodo, pero estamos en una primera línea informativa porque estamos tratando de difundir a los diferentes precandidatos, sus ideas, sus opiniones, cada persona que los conozca, que sepa cuál es su distrito. Acuérdense que quedan súper pocos días para que patrocinen, sí, a los independientes.
Hay gente que nos estaba preguntando por datitos del distrito 9, 6... Bueno, yo quiero decir algunos nombres, pero quiero que lo investiguen en realidad, porque lo importante es investigarlo. Pero partir por buscar un nombre. Por ejemplo, en el distrito 6 está la candidata Ale Toledo, una mujer trans. En el distrito 9 está, hay varias igual, la Catalina Boch de la Coordinadora Nacional de Migrantes de Migrantes de la Constituyente, Gloria Pinto, esta paramédica del Hospital San José que salió, ya vimos en la tele, pidiéndole a las autoridades mejor salud. Está también, la vi por ahí, Jessica Gayupi, ¿cierto?, de la Red de Mujeres Mapuche, así que tienen harto que buscar.
El otro día me enteré,
por ejemplo, yo pongo Twitter, pongo los distritos y ya me aparecen recomendaciones, así que es cosa de ir a buscar.
Vayan a patrocinar, esta es la última semana, consigan su clave única. Además, las personas que están juntando firmas, que son los independientes, y me enteré el otro día de que, está bien, tú pudiste haber juntado las firmas para hacer estar de candidato, pero si tú tienes más firmas, apareces primero en la papeleta que si tienes pocas firmas, y claro, te van a dejar en la lista al final. Digamos, tu nombre va a aparecer después. Y sabemos que las personas a veces se inclinan mucho más por el que le aparece antes, cosas de ese estilo que igual influyen al momento de ser o no electo. Entonces, este es un camino largo, es una responsabilidad de cada uno de nosotros que estuvieron en la primera línea, en la cuarta, en la quinta línea, los que podían ir a las manifestaciones, los que no podían ir a las manifestaciones. Todos los que estuvimos apoyando este cambio, esto que llaman estallido social, esta revuelta popular. Ahora hay que hacer el otro trabajo, que es apoyar a los candidatos, enterarnos de quién es quién y participar. Porque no basta, como decíamos en broma antes, nosotros elegimos a la Sueli y que ella haga la pega, yo me olvido, porque no es así. No. Esto es un trabajo que vamos a tener que seguir haciendo día a día.
De hecho, esta semana tenemos lleno de invitados constituyentes, entre ellos Jenny Pamilla del 25, también otra lesbiana de la región de Coquimbo, que alguien también preguntaba. Y tenemos también a la Andrea Gutiérrez también del distrito 10, así que por
nosotros en el fondo buscando siempre a la lesbiana constituyente, en eso estamos, en ese periplo.
Bueno, no son todas lesbianas, pero la del distrito 5 sí es lesbiana,
la del 5 sí, no,
sí, también es lesbiana,
no, sí cuesta, por si
tiene
por
estudiar.
Hay una compañera que hay lesbiana que va al distrito 9 igual, se llama Vivi, que es profesora también.
Perfecto.
Me habían preguntado, no, se me había olvidado.
¿Y cuánto?
Distrito 9. Viviana, ¿cuál es el apellido de la Vinci? Se me olvidó el apellido.
Pero ahí hay que buscar. Mira, porque la Viviana ahí uno busca Gay Radar tiene que
y el Gay Radar que se active. Oye, muchas gracias, Uli, lo que necesiten difundir, comunicar, estamos aquí en la radio para que utilicen este medio. Sé que muchos auditores están conociéndote a través de los micrófonos, así es que muchas gracias por darnos esta entrevista y ahí nos vemos
Muchas gracias por la invitación, pues, y a seguir movilizándose igual cuando se están las calles, que ahí es donde en verdad vamos a conquistar las demandas.
La calle, porque esto se logró gracias a la gente, claro, en la calle. Esto no se logró gracias a los negocios que armaron los políticos. Los políticos no les quedó otra que negociar, claro, la Constitución, porque ya estaban hasta las masas, y eso lo logró el pueblo. Así es que muchas gracias por todo tu trabajo y todo el apoyo.
Ya, pues muchas gracias, igual, que estén bien.
Chao, que estén bien. Chao, Martín, gracias.